Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad 88.5 FM llega hasta tus oídos. Yo soy Carolina Jaime Follo y le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Ya estamos otra vez en Equilibra Radio y hoy con un programa que, bueno, a mí,
de se entrada, antoja.
Muy antojable, sí, porque bueno, además de que yo me he podido ir empapando de los temas de género y de la mujer, pero creo que me voy a sentir más como pez en el agua el día de hoy.
Así
porque
es.
Creo que es un poquito más mi tema.
Así es, el tema cultural, artístico. Bueno, antes que nada, un abrazo y felicitación a las y los maestros, porque hoy es su día, 15 de mayo. Les damos una calurosa felicitación por toda esta labor. Pero pues también se acerca una fecha que ha cobrado cada vez más importancia en México, que es el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo.
Así es, efectivamente.
Y bueno, pues queremos aprovechar la cercanía de esta fecha para hablar de una mujer y hablar de un museo reciente en San Luis Potosí, que bueno, tenemos la fortuna de tener el primer museo en el mundo dedicado a ella, dedicado a Leonora Carrington, así que vamos a tratar este tema el día de hoy. Y bueno, antes de arrancar con nuestro invitado que ya está aquí, pues recordarles los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerden que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas en horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche. No necesitas llevar papeles, no necesitas llevar nada, solamente te acercas. Te va a atender de primera instancia la trabajadora social. Ella va a conocer tu caso para que estás visitándonos y te va a canalizar a jurídico o a psicología o a ambas, según sea el caso. Y también nos puedes contactar vía Telmujer. Solo tienes que llamar al 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer y ahí te van a atender también abogadas y psicólogas capacitadas para cualquier caso que tengas o situación en la que estés enfrentando. Y también nos puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Y pues a través de esta red social también nuestras abogadas y psicólogas van a poder atenderte mediante este mecanismo de mensajes escritos vía inbox, pues por si no quieres que te escuchen, ¿no? Para no llamar por teléfono, si no quieres que escuchen las personas a tu alrededor, pues mandas un mensajito. Y nuestras redes sociales institucionales en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Por cierto, acabamos de subir convocatorias para unas becas.
Muy interesantes todas.
No, hombre, yo ya estaba pero puestísima para irme a Japón, pero pues es para jóvenes.
Oye, fíjate que yo seguí el vínculo y entrando a la página de... Bueno, pues la página institucional del gobierno mexicano, no lo iba a decir porque estamos en la veda electoral, pero estos temas sí se pueden tratar.
Claro.
Y los temas educativos y culturales, y pues, hay una gama muy amplia,
De
no,
países.
No solamente, digo, ¿sí? La convocatoria que tú estás compartiendo es para Chile y para Japón.
Y Japón.
Pero hay para Alemania, Austria, Australia, sí. Hay una cantidad bastante amplia de becas.
Así es.
Bueno, pues hay que aprovecharlas.
Hay que aprovecharlas, oigan. Incluye vuelos, incluye el sustento mensual, dependiendo del programa, 24 meses, O más, ¿no? Vas, hay una hasta por 7 años. Para licenciaturas en Japón, te becan, te dan tu mensualidad por 7 años. Y tus vuelos y tu colegiatura.
Y una cantidad, pues yo creo que aceptable para una persona.
Pues bueno, sí, ya si van que, con familia, no.
Sí, pensando que pues la vida en Japón es cara. 145 mil yenes,
que dijimos que eran como 25 mil pesos mexicanos.
Así es.
Al mes, digo, a lo mejor para vivir en Japón es... Bueno, pero una persona, pues estudiante, pues sí. puede vivir bien. Sí. Y estudiar, que es el objetivo, ¿no?
Si vive como estudiante mexicano, pues yo creo que, uy, no, será un lujo.
Bueno, ya subimos estos links para estas convocatorias. Las que se ven inmediatamente son unas para Japón y una para maestrías en Chile. Pero si se meten a, como dice Gerardo, a la página donde viene toda la información, pues van a ver de... muchísimos países, todas son becas para personas en México, hombres y mujeres, así que aprovechen. Yo que estaba viendo que estas de licenciatura y colegios tecnológicos en Japón eran para personas nacidas entre 1997 y el 2002. Dije, no, pues ya no aplico.
Pero te renació la esperanza y luego volvió a morir.
Dije, ah, maestrías, pero no, para personas nacidas después del 84 tampoco.
Ya no aplicamos.
Pero bueno, a sus hijos, a sus hijas, ahí a la gente que ahorita va a hacer trámites para entrar a universidades, pues pueden hacer trámites para estas becas, ¿no?
Claro,
pues un plan
sí,
B.
Hay licenciaturas.
Un plan A, hay licenciaturas. Bueno, pues ahí está en el Facebook Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí. En Twitter también nos pueden seguir, @imcclp. Y pues vámonos a arrancar con nuestra entrevista de hoy porque no nos va a agarrar, no nos va a dar el tiempo, estoy segura.
Creo que no.
Así que vamos a nuestra cortinilla.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues nos da muchísimo gusto saludar en este programa Equilibra Radio al director del Museo Leonora Carrington, Antonio García Costa. ¿Cómo estás, Toño?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. No, pues muy bien, aquí arrancando con lo que va a ser la jornada del Día Internacional de los Museos.
De los museos, y luego por ahí vi que tienen la noche de museos el 25.
Así es, muchísimas actividades.
Muchas actividades, pero aparte qué maravilla tener el primer museo dedicado a Leonora Carrington del mundo.
Sí, la verdad es un privilegio que lo podamos tener aquí en San Luis Potosí. Es una artista, bueno, que como ustedes saben, perteneció en un primer momento al movimiento surrealista en Europa y luego llegó a México. Muy temprana edad, todavía era una jovencita y se quedó aquí casi todo el resto de su vida.
Así es.
Y es alguien que dentro de la historia del arte ha crecido en importancia y continúa creciendo, y por eso creo que es todavía más importante tener este museo aquí.
Una artista universal, una artista yo creo que muy adelantada a su tiempo, como persona, digo, fue contra todas las limitantes sociales, todas se las brincó.
Así es.
Digo, para bien.
¿Qué condicionamientos de género cuáles? Vámonos.
Así es. Sí, viví una vida que tal vez para muchos, pues en su momento debió parecer como muy loca, pero pues siguió sus instintos de libertad y de imaginación y de creación, y ahí está la obra palpable en este nuevo museo.
Así es, y bueno, hay que recordar que la situación para las mujeres cuando ella era joven, pues es muy diferente a como es hoy. Claro. Hoy en día en los museos de arte contemporáneo es completamente normal que muestre su obra tanto una mujer como un hombre, ¿no? Y se les ve como pares. Todavía hay cuestiones de género que ciertamente se tienen que abordar en los museos, en las galerías, en todo el ámbito de la cultura, pero en general se ha logrado muchísimos avances. Y, por ejemplo, uno lo ve en las universidades, ¿no?
Claro.
¿Cuántas de las personas que están ahí sentadas como estudiantes son hombres y cuántas son mujeres? Pues es impresionante lo que ahora sucede, ¿no? Muchas veces hay más mujeres en el aula que hombres. Ya la cuestión laboral, ahí ya nos metemos en otros temas que creo que tú me puedes contar más de esas dificultades. De
laboral y económica, decir, ¿verdad? De pago, sí. ¿Sabes?
Disparidad de pago y todo así eso. Es. Pero bueno, en general en el arte hoy es completamente aceptable que una mujer sea artista. No así en esa época, estamos hablando de la época de la entreguerra, cuando nace el surrealismo, y pues que había muchas mujeres involucradas. Tal vez es uno de los primeros movimientos donde hay tantas mujeres activas, y que además se da una transición muy importante, porque muchas de ellas empezaron como musas y terminaron como artistas. Los surrealistas tenían esta idea de la mujer niña o la mujer divina, la mujer maga, pero para ellos era más una fuente de inspiración que una creadora por su propio derecho.
Okay.
Y le tocó justo a esta generación de artistas lograr esa transformación. Entonces creo que eso es muy importante para este programa, obviamente.
Sí, sí, sí.
Y también para el museo, porque es una historia que creo que debemos de celebrar.
Por ahí leía que además de verlas como niñas, las veían sus compañeros surrealistas como femme fatale también, como mujeres que,
sí,
que se guiaban por sus más bajos instintos. ¿Sí es cierto?
Claro, porque los surrealistas tenían todo este interés en lo no racional, ¿no?
Uh-huh.
Y para ellos eso representaba, ¿qué? Pues el inconsciente, obviamente, uno de los puntos fundamentales del surrealismo, pero también los niños, por ejemplo, la infancia, y también la mujer entendida desde esta perspectiva pues heredada,
uh-huh,
¿no? Por tal vez por...
Por el sistema patriarcal,
dilo. Por el sistema patriarcal de Occidente, sí, por la civilización, que dictaba que sí, que la mujer es la que conquista al hombre, y cómo conquista al hombre, con esos bajos instintos, con ese atractivo sexual, y el hombre nada más responde, ¿no? Como si fuera, como echándole la culpa completa, sí, a un lado,
ajá,
y el otro lado es el intelectual, pero de pronto cede, ¿no?
Entonces
sí había un poquito de eso. André Breton era muy... crítico de esas cuestiones, y poco a poco a lo largo de sus escritos se va notando que cada vez se aleja más de eso, sí lo consigue más plenamente, pero en un principio ciertamente ellos habían heredado esta imagen romántica y también de los simbolistas, ¿no? De estas mujeres fatales o mujeres mujeres niñas, mujeres magas.
¿Y evolucionarían su forma de pensar por la convivencia con estas artistas surrealistas? Pues sí, ¿no?
Yo creo que sí, en buena parte. Conocemos muchas de las parejas.
Uh-huh.
Una de ellas es precisamente Leonora Carrington y Max Ernst, del alemán. Max Ernst más adelante también va a estar con otra famosa pintora, Tanning, que es con la que se queda al final. Esto pasando por otras cuantas parejas, ¿no?
Sí.
Pero dos de ellas, por lo menos artistas muy importantes. Está también aquí en México, el caso de Peret y Remedios Varo.
Uh-huh.
Está también Kay Sage y Tanguy. Entonces sí tenemos muchas parejas en las que la mujer también es artista, y poco a poco pues ya consiguen ser reconocidas por su propia cuenta.
Así es. Hay una frase que me gustó mucho de lo que leí hasta en los souvenirs, que dice Leonora: yo no tuve tiempo de ser musa de nadie.
Así es,
¿no?
Sí, porque la segunda parte es porque estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia, uh-huh, y aprendiendo a ser artista.
Así es.
Entonces una mujer que en definitiva tenía otras prioridades, ¿no?
Uh-huh.
Y que cambió esa prioridad desde el principio, porque rompió con el esquema que le planteaba su familia. En una de sus primeras obras, este es un autorretrato que tengo aquí conmigo,
uh-huh,
se los voy a describir un poco. Es un cuadro que está ahora en el Museo Metropolitano, en la ciudad de Nueva York, y aparece una mujer en un atuendo como de alguien que va a cabalgar,
uh-huh,
¿verdad? Y se ve pues algo masculina, ¿no? El pelo alborotado, nada de que muy arreglado ni uh-huh, nada así. Pantalón, botas, una chaqueta ceñida, y enfrente de ella una hiena. Está en un cuarto, y este cuarto tiene una ventana por la cual podemos ver un caballo que está en la distancia galopando. Y detrás de ella, sobre su cabeza, hay un segundo caballo, pero este caballo es un caballo de juguete, ¿no? Como le llaman, un hobby horse.
Uh-huh.
Tipo mecedora. Y entonces tenemos aquí, bueno, la mujer que está vestida un poco como hombre es Leonora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces adoptando un rol de alguien que que tiene una relación cercana con los caballos. ¿Y con qué asociamos los caballos? Bueno, con la guerra, con la caza, con todo este tipo de actividades.
Cuestiones de machos.
Masculinas, ¿no?
Sí.
Así es.
Y en la distancia se le ve galopando, escapando de su situación actual.
Ay, qué bonito.
O sea, de su rol de mujer.
Sí, sí, sí. Bueno, es que aparte por su niñez en Inglaterra, pues tuvo mucha convivencia con los caballos y los amaba, ¿no? Bueno, ahí el libro de Elena Poniatowska sobre Leonora habla de eso. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos hablando sobre Leonora Carrington, sobre el museo que tenemos en San Luis Potosí. Vamos un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina, y estamos platicando con Antonio García Costa, director del Museo Leonora Carrington, primer museo en el mundo dedicado a esta gran artista, pintora, escultora, y ahorita nos va a decir, Toño, ¿qué más? Pero bueno, no, como que no cerramos bien el tema de las mujeres en el surrealismo, pero sin duda decíamos antes del corte que fue uno de los momentos artísticos en donde se gestó un poco más la participación de las mujeres, ¿no?
Sí.
Sí, en definitiva, y hay una relación ahí muy, muy padre, muy comentada también, uh-huh, conocida por nosotros, que es la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington, que pues vivían muy cerca una, uh-huh, de otra, en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y se frecuentaban muchísimo, al grado de que Pablo, el hijo de Leonora, nos comentaba cuando vino a la inauguración, pues era prácticamente su otra mamá, ¿no? Entonces era una relación muy cercana y además tenían intereses también muy parecidos, al grado de que a veces la gente confunde sus obras, ¿no? Dicen, ¿es de Leonora o es de Remedios?
Ajá,
y es que sí tuvieron, sobre todo hacia el principio de su amistad, pues un encuentro de mentes, ¿no? Y de almas.
Uh-huh.
Y ellas dos, una cosa por la que apostaron era por esas otras formas de conocimiento que tanto le interesaban a los surrealistas, y se enfocaron tal vez menos en los sueños y en este esquema como freudiano de la interpretación de los sueños que en otro psicoanalista, Jung, y en el conocimiento del mundo a través de otras cosas que no eran la ciencia oficial, sino más bien el gnosticismo, la cábala, la alquimia y la magia. Entonces, una forma en la que ellas redimían o rescataban a la figura de la mujer como artista era por medio de esta comparación con la maga, pero una maga liberada, ¿no? Una maga que usaba las hierbas para curar, o que usaba que transformaba la materia a través de la alquimia.
Uh-huh.
Entonces eso fue algo que fue muy importante para ellas dos.
Uh-huh.
Incluso existe un ensayo que le dedica a Carlos Fuentes,
uh-huh,
a Leonora, donde habla precisamente de esto, de cómo Leonora rescata la figura de la maga y la vuelve relevante otra vez dentro de un entorno artístico a través de su obra, pero también como una práctica de la vida diaria. Entonces ella, la cocina, la veía también como un arte, y todos estos roles femeninos que muchas veces podemos decir, no, es que son los roles de la mujer sumisa, ella decía, no,
los reivindicaba.
Los reivindicamos y los reinventamos y los transformamos en otra cosa. Entonces, la cocina, el ser una madre de dos hijos, uh-huh, todo eso para ella fue sumamente importante y no era algo separado del arte.
No, tal vez no un acto de obligación, sino como un acto también de libertad, ¿no? Vivir, uh-huh, tu rol de mujer por convicción propia, ¿no?
Tu maternidad.
Sí, no por la imposición social.
Exacto.
¿Verdad?
Igual la cocina, hay a quien le encanta, claro, cocinar. Hay a
yo,
quien
yo no soy
no
mujer
nos
y me gusta la cocina, por ejemplo, ¿no?
A mí me gusta comérmelo.
Ay, bueno, también.
Pero claro.
Era una manera de escapar de esta visión occidental que los surrealistas criticaban por ser muy reductiva, ¿no? Entonces, en el ensayo, aquí les leo un pequeño, uh-huh, fragmento que dice. Carlos Fuentes dice, el mundo es simple y la vida pobre, cuando los dualismos que nos han empobrecido y simplificado durante 25 siglos logran excluir, cuando no condenar, la multiplicidad herética a fin de instalar la monotonía dogmática. Entonces, esa monotonía dogmática esa simplificación y reducción de la realidad era lo que ellas querían superar por claro. medio de su acercamiento a todas estas otras formas de conocimiento, digamos, no oficial uh-huh. o fuera de los canales establecidos, de lo aceptado socialmente, científicamente, etcétera.
Así es. Sin duda, la figura de Leonora, pues desde joven, desde pequeña, pues se veía rebelde, se veía que una persona que quería seguir sus sueños, seguir lo que anhelaba. Cuéntanos un poquito de ella, Toño, como persona, como pero también como artista, ¿no? ¿Cuáles son las grandes aportaciones de la obra de Leonora? Decía hace rato, pintora, escultora y no sé qué más.
Sí, bueno, ella tiene una obra muy versátil. Entonces, en el museo aquí en San Luis Potosí encontramos una colección escultórica que es en buena medida tardía, como comentábamos hace rato. Son esculturas en bronce y tenemos 6 de gran formato que están en los patios del museo.
Perdón que te interrumpa, pero es que unas son súper recientes. O sea, yo creo que las hizo a los 90 y... ¿A qué edad murió?
Que es la última etapa, ¿verdad?
94 años de edad. Y una cosa que sucede con Leonora Carrington y que, bueno, que nos intriga mucho todavía es hablar sobre esa última etapa, porque obviamente cuando la persona envejece se vuelve un poquito más reclusiva, deja de frecuentar a los amigos, etc. A través de Pablo hemos tenido acceso a algunas de las anécdotas que nos abren un poquito el panorama al respecto de sus últimos años. Uh-huh. Y al parecer ella deja de pintar porque ya no podía, no porque no quisiera, sino sus manos ya no le permitían pintar con la precisión que requería su técnica, porque como sabes es una técnica muy delicada, usando veladuras, pinceles diminutos, entonces si te tiembla la mano pues ya no puedes pintar con esa técnica, ¿no? Y la escultura en bronce lo que le permite es un proceso que por naturaleza es mucho más colaborativo, entonces ella puede hacer un molde o puede hacer una cera, una plastilina a cierta escala que le sea cómoda y después esta sufre revisiones y también tiene la intervención en muchas ocasiones de su hijo Pablo y obviamente del fundidor, quien se encarga de ya llevar esa pieza original, digamos,
al gran formato,
al gran formato, o incluso si se respeta el formato, okay, pues también digamos sí, ya al bronce final, ya, ¿no? Pero sí, sobre todo cuando hay ampliaciones, pues es vital la participación del fundidor. De hecho, dependiendo de qué fundidor trabajó con ella, las calidades, digamos, del bronce son distintas. No digo que mejor o peor, pero se nota con quién trabajó. Entonces hay unas esculturas, por ejemplo, que tienen pátinas distintas dependiendo del fundidor, o la textura también cambia dependiendo de con quién estuvo trabajando.
¿Qué tan...? Bueno, tengo entendido que el surrealismo pues llegó fuerte a México. Hay mucha relación entre surrealistas de Europa y México, ¿no? Y bueno, ¿por qué Leonora llega a México también?
Bueno, tiene una biografía muy interesante. Como ustedes comentaban ahorita, está el libro de Elena Poniatowska, que es una novela donde ella, basándose en hechos reales, trata de reconstruir la vida de Leonora. También hay una biografía reciente de una prima de Leonora Carrington que se llama Joanna Moorhead, y ella es británica, trabaja como periodista en Inglaterra y cuenta que durante una reunión así, social, normal, sin esperárselo ni nada, estaba sentado al lado de alguien que ella sabía que era una historiadora de arte mexicana y se acordaba que tenía en la familia una prima, que el rumor en la familia era este: tú tenías una prima, tía, bueno, más bien como tía, ajá, ¿no? Una más grande, una pariente segunda, que es que estaba medio loca, dejó a su familia y se fue a México. No sabemos nada de ella y además como que no querían tampoco saber mucho, ¿no? Porque se había dañado mucho la relación. Y le preguntó, bueno, ¿tú no habrás escuchado hablar alguna vez de una mujer que se llama? Y ni se acordaba el nombre porque ellas le decían Prim, que ajá, era como su apodo, y ya finalmente él dijo Leonora Carrington, y la historia de arte, la historiadora de arte casi se cae de la silla, le dice, ¿cómo que tú eres prima de Leonora Carrington si es una de las artistas más conocidas del país? Uh-huh. ¿No? Y entonces ella narra también esta historia de cómo fue su vida familiar. Ella crece en Inglaterra en un entorno pues muy protegido porque la familia tenía mucho dinero, eran industrialistas del la industria textil, uh-huh, y como te comentaba, la querían casar bien, digamos, a Leonora, y por eso la presentan, ¿no? la presentan en sociedad, la llevan ante la corte del rey, protegen mucho su educación en el sentido de que fuera una educación de señorita, ¿no?
Es una formación totalmente conservadora.
Sí, completamente, y muy acorde al, pues al encuentro, digamos, de un industrialista que tiene el dinero, pero sí, no tiene la antigüedad dentro de esa clase social, con la aristocracia, porque obviamente lo que hacían en esos casos era casarse con aristócratas para ya integrarse plenamente a ese estrato social. Uh-huh. Leonora rechaza esto y en cambio decide dedicarse al arte, que en palabras de su padre era solo para pobres y homosexuales. Entonces para él era como reprobable dedicarse al arte como algo serio, no como un hobby. La mamá también pintaba, pero como algo pues, que haces el fin de semana, ¿no? Así uh-huh. como jugar canasta, ¿no? Sí. Pero no como algo en serio, o sea, eso no, uh-huh. no era aceptable.
Como forma de vida, ¿no?
Como forma de vida no lo permitió. Y bueno, ella conoció al surrealismo, irónicamente a través de su madre, que le regala un libro sobre una exposición que estaba en ese entonces en Londres. Dependiendo de a quién le preguntes, Leonora fue o no a ver la exposición, pero lo que sí sabemos es que vio el libro, que vio la obra de Max Ernst y se enamoró tanto de la obra como de la persona.
Sí.
Entonces ahí comienza una relación muy intensa, que es no solo romántica, sino también creativa, uh-huh. y que la lleva a París a involucrarse con todo el círculo surrealista.
Y de ideas políticas también, ¿no? De posicionamientos políticos. Si recordamos que viven más o menos la época del nazismo y ella se manifiesta antifascista, por
claro
ejemplo.
Claro que sí, y bueno, Max Ernst también que sufre por ello, ¿no? Siendo alguien que era un artista degenerado, como le llamaba Hitler a este tipo de arte moderno, ¿no? Precisamente porque se oponía al régimen y se oponía también a los valores que estaban detrás de ese régimen, que quería pues la pureza de raza y todo este tipo de uh-huh. cosas que sí. los artistas modernos no aceptaban, ¿no?
Así es.
Ay, nos vamos a ir al otro corte, qué rápido, les dije que nos iba a faltar tiempo. Bueno, esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando sobre Leonora Carrington y el museo que tenemos en San Luis Potosí. ¿Vamos a un corte?
Vamos y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la sí. frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Antonio García Costa, director del Museo Leonora Carrington, nos tiene, bueno, interesantes.
Sí, fíjate, sí, sí. Claro, la semana pasada muy emocionados con la cuestión de las rastreadoras, pero emociones muy diferentes, claro. ¿Verdad? De lo que es echarse un clavado a la vida de Leonora Carrington, muy interesante, tanto en su momento como hoy para las nuevas generaciones.
Así es, y Toño nos estaba comentando de cómo se involucra con los surrealistas a través de que su madre le regala un libro sobre la obra de Max Ernst y ella se enamora de su obra y del pintor y pues se va a vivir con él, ¿no?
Sí, se van a París y a ella se involucran con todo el grupo surrealista. Entonces van a estar con André Breton, con Salvador Dalí, con Luis Buñuel, que obviamente luego va a estar también en México. Todo el grupo, y tienen un pequeño problema, que es que Max está casado. Entonces es un poco como de telenovela, porque ajá. obviamente ella los empieza a perseguir cada que están en público, al punto de que se van a una casita al sur de Francia para alejarse del ambiente. Pues el ambiente intenso, digamos, parisino, pero también porque la esposa estaba obviamente preocupada por su situación. Uh-huh. La pasan muy bien en el sur de Francia y están teniendo esta relación creativa y romántica, como decíamos, pero a Max lo arrestan con la llegada de los nazis a Francia y Leonora cae en una especie de colapso nervioso y termina internada en un hospital psiquiátrico en Santander. Y de esto ella va a escribir un libro que se llama Memorias de Abajo, que es muy interesante porque es de los pocos documentos donde alguien que está cayendo, digamos, en la locura, logra rescatar esa experiencia, plasmarla en un libro, y además, como se ha dicho de ella, lo bueno es que ella tenía el boleto de regreso. No era nada más boleto de ida, sino de regreso, y entonces logra salir de esto y plasmarlo muy bien en un libro. En esa época, ella la iban a transferir a un segundo hospital psiquiátrico en Sudáfrica, pero logró escapar y se fue a la Embajada de México en Lisboa, donde se encontró con Renato Leduc, que por ese entonces trabajaba ahí, y se escapó con él, por eso vino a dar a México. Entonces con Renato Leduc se casa, llega a México y después de un tiempo se divorcian, al parecer amigablemente, sin mayores problemas, pero obviamente no era la relación en la que quería permanecer. Y ya en México se va a quedar casi todo el resto de su vida. Conoce a un fotógrafo húngaro que se llama Chiqui Weiss, que va a ser el padre de sus dos hijos, Pablo y Gabriel.
Sí, de telenovela. No, mejor.
Mejor, ¿verdad? Mejor, supera, claro. Supera la ficción.
Supera la ficción completamente. Sí, y bueno, aprovechando que estamos en un programa en el que hablamos de las cuestiones, digamos, feministas o de género, pues creo que sería bueno revisar algunas de las citas que nos dejó Leonora Carrington, ¿no?
Perfecto, sí.
Dice en una de sus frases: si todas las mujeres del mundo decidieran detener la explosión poblacional, rechazar la guerra, rechazar la discriminación sexual o racial y forzar a los hombres a que permitan la supervivencia en el planeta, eso sería un verdadero milagro.
Wow.
Un párrafo de una lucidez extraordinaria para una mujer que hasta creo que el fin de sus días tuvo la etiqueta de loca, ¿no? Que le llegaron a plantar esa etiqueta. Loca.
Y algo muy, muy bonito es que reúne dos cosas que creo que son súper importantes para nosotros hoy en día, ¿no? Que tenemos esta crisis, obviamente, de violencia de género, que yo creo que más bien le estamos haciendo ver y en cierto modo que, bueno, que le damos visibilidad, pero ella lo relacionaba con algo mucho más profundo, ¿no? Para ella esa discriminación sexual tiene que ver también con la discriminación racial y tiene que ver también con el abuso que el hombre ha hecho contra su planeta.
Exacto.
Entonces para ella no es una cuestión nada más que se limite al género, sino es de una posición en la que el patriarcado pues se ha plantado como un sistema que sistemáticamente se aprovecha de todo lo que puede para alimentar y mantener su posición de poder.
Así es. Entonces,
y muy lúcido, muy deductiva, se va este asunto lo trata desde lo particular y generaliza y a todos nos toca, ¿no?
Y sin duda, pues sí, en eso estamos, ¿no? Tratando de lograr ese verdadero milagro. Ojalá se dé. Ojalá no se haya acabado primero el planeta, antes que el patriarcado, ¿no?
Antes que el patriarcado. Y bueno, pues todo esto queda plasmado en su obra, ¿no? Entonces vamos a encontrar cuadros que hablan muchas veces desde la fantasía, pero hablan por medio de alegorías o de una iconografía a veces compleja, pero creo que también que logra comunicar lo que quiere, y lo vamos a encontrar en sus tapices, en sus cuadros, en sus dibujos, en sus esculturas y también en su obra escrita, cuentos y novelas.
El tema de los animales siempre está presente, ¿verdad? Estos animales fantásticos.
Sí, los animales que son una de sus constantes, ¿no? Y que son animales muchas veces como si fueran intermediarios entre el ser humano y ese algo más que muchas veces parece ser misterioso, inaccesible, o en otras es la naturaleza, ¿no? Como el vínculo con nuestra tierra también. Y son animales que muchas veces hablan o se comunican muy claramente por medio de sus manos. En las esculturas es algo que llama mucho la atención, a veces tienen manos humanas. Ajá. Todas estas criaturas.
Me encantó la de la Virgen de la Cueva, con sus manitas.
Claro, con esas manos extendidas al frente.
Ajá. Sí, que dije, bueno, a lo mejor será por el tema este del juego infantil, ¿no? Que llueva la Virgen de la Cueva, no lo sé.
Exacto. Bueno, hay otra que se llama Alto, por favor.
Ah, sí, silencio,
no lo
por
sabemos,
favor.
Pero está... La de Alto, por favor, es una figura, parece masculina tal vez, hincada y con una mano en señal de alto. Yo me imagino a Leonora Carrington tratando de atravesar una de las avenidas de la Ciudad de México y pensando en estos policías que a veces les toca controlar el tráfico, y que bueno, pues un policía contra 100 autos que se le vienen a la vez, pues debe decir alto, por favor, también hincado de rodillas, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla, digamos, desde todo lo que le interesaba, que era la mitología, desde la celta, lo que mencionábamos, la cábala, también estudió las culturas prehispánicas, nos dejó un cuadro muy importante en el Museo de Antropología, que es el mundo mágico de los mayas, pero como hay eso, también hay siempre un sentido del humor, que tiene mucho que ver también con su tradición inglesa, sobre todo lo que tiene que ver con la literatura infantil, gente como Lewis Carroll, Beatrix Potter, que son cuentos infantiles o a veces sobre niños, aunque también los puede leer y disfrutar enormemente un adulto.
Así es. Pues sin duda, estos temas la acompañaron desde el principio, ¿no? De la mitología celta y todo, pues.
Sí, bueno, venía del lado materno de su familia. Ajá. Y también tenía una nana que era irlandesa y que en la familia la consideraban un poco rara, un poco excéntrica. Pues sí, tenía un acento diferente, venía de un poblado pequeño y traía todas estas historias. Pero lo cierto es que la madre también, al parecer, contaba historias fantásticas, y de allí se nutrió la imaginación de Leonora Carrington.
Y después de toda esta trayectoria, y bueno, en México, que pues mucha de su principal obra pues ya la hizo acá, ¿no? Tú decías que llegó muy joven a México, y a San Luis Potosí vino a ver a Edward James, ¿no? Pasó a Gilitla.
Así
anduvo
es.
Por estas tierras.
Ahí hay una cosa muy interesante. Bueno, pudiéramos decir, por un lado está la relación entre el surrealismo y México, y la otra tiene que ver con, pues sí, con este personaje excéntrico y importantísimo para los surrealistas, que es Edward James. Entonces, respecto a lo primero, pues está...
Importantísimo por la obra que creó en los jardines en Gilitla, pero también por el mecenazgo que siempre ejerció
pues sí, con artistas surrealistas.
Con los artistas
así es.
Surrealistas.
Sí, bueno, está la relación de origen, digamos, entre el surrealismo y México, que tiene que ver con el fundador André Breton. Él, al parecer, de niño leyó una novela que se llama El Indio Costal y quedó muy impresionado por los paisajes que le sugería esta lectura, que eran de México. Entonces, para él decía que su paisaje mental, y por extensión el paisaje mental del surrealismo, estaban con la influencia de México de origen. Entonces siempre elogió mucho a México, lo veía como un país de oportunidades. Hay que recordar que en ese entonces, en la entreguerra, pues Europa había colapsado como un sistema de naciones. También la promesa de Rusia y la promesa de China se habían visto decepcionadas, ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿qué queda? Queda México. Y lo vio así él, y lo vio así también otro importante surrealista, Artaud, que también visitó el país. Entonces, para ellos, ya desde ahí, México era como la tierra de cierta esperanza. ¿Y qué esperanza? Pues de algo que no estaba podrido como ellos veían a Europa, ¿no? Que no estaba tan contaminado por el modelo occidental.
Y por todas nuestras tradiciones también consideran que...
Era surrealista,
que es básicamente la cuna del surrealismo en la tierra, ¿no?
Y entonces, bueno, viene Edward James y ella lo visita en alguna ocasión, ¿no? No sé si en más.
Así es, sí, ellos se conocen aquí en México y se van a ver en la Ciudad de México, se van a ver aquí en San Luis Potosí, en Gilitla. Como ustedes saben, está el jardín escultórico que hizo Edward James a lo largo de muchos años y de muchos gastos. Fue un mecenas no solo de los surrealistas, sino también del pueblo de Gilitla, porque tenía mucha gente trabajando en este proyecto. Y es un proyecto interesantísimo porque nos remite al romanticismo, que es una de las fuentes de inspiración, sobre todo para los surrealistas británicos. Entonces ahí nos puede remitir tal vez a este poeta William Blake, que hablaba de que había estos dos tipos de caminos. Había caminos derechos que nos llevan al progreso, que van en línea recta, que quieren lograr cosas, que es el camino obviamente de la civilización occidental, utilitarista, racionalista. Y dice, y hay otros caminos que son caminos torcidos, sin progreso. Entonces son los caminos sinuosos que no llevan a ninguna parte. ¿Y qué es lo que vemos en Gilitla? En Gilitla, precisamente en el jardín escultórico, hay caminos que nos llevan ¿a dónde? Pues a la mitad de la selva. No te llevan a ninguna parte. Entonces, como que ahí hay una relación muy estrecha.
O la escalera que llegas al cenit y se acaba. ¿Y se acaba? ¿Y ahora? Sí. ¿Qué hacer?
Ahí descubrí mi miedo a las alturas.
Claro. Sí, hay una que
me sentí desprotegida. Me sentí desprotegida. Oye, pero bueno, tengo entendido que Leonora le pintó algo allá. ¿Hay algún mural de ella?
Sí, así es. En una de las propiedades.
Sí,
de
¿verdad?
James, que se llama El Castillo. No es algo que esté abierto al público normalmente. Pero sí dejó ahí una huella Leonora. Y no solo esto, sino también Edward James se llevó parte de su colección ahí. Entonces hay obras que permanecieron. Todo eso pues ya está en manos privadas, entonces es difícil saber.
Bueno, pero por lo pronto podemos ver muchas de sus esculturas recientes en el Museo Leonora Carrington. Entonces nos vamos a ir un corte y regresamos para que Antonio nos cuente de qué hay en el museo, cuántas piezas podemos encontrar y sobre todo las actividades que ya tenemos en puerta. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Se acerca el Día de los Museos, que es el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Y platicamos con Antonio García Costa, director del Museo Leonora Carrington. Toño, ¿por qué un museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí? Digo, qué bueno que hayan elegido a San Luis, pero ¿qué pasaría ahí?
Nos cuenta Pablo Váez, el hijo de Leonora Carrington, que le prometió a su madre que le iba a poner un museo. Y estuvo buscando alrededor del país diferentes opciones. Tuvieron y tuvimos la suerte de que aquí en el Centro de las Artes existía un espacio que era la zona de procesados antiguamente, que estaba el inmueble vacío y se lo utilizaba para algunos eventos, pero digamos estaba listo para recibir un proyecto de este tipo. Entonces cuando Pablo vio el espacio y también pues apreció que un espacio que antes era para recluir gente se convirtió en un espacio de libertad, creo que le gustó mucho. Y pues se dieron las condiciones, ¿no?, para que se diera este proyecto.
¿En qué consiste las piezas que tenemos aquí en San Luis Potosí, Pablo, Antonio?
Sí, el museo tiene una colección de escultura. De momento tenemos en exhibición 41 piezas de bronce. Tenemos también algunas esculturas en plata y oro.
Súper bonitas.
Muy bonitas, tienen incrustaciones de piedras preciosas.
Sí, ¿por qué se llama colección Gilitla?
Es la colección Gilitla, bueno, así le puso la fundación.
Ah, ok, ok.
Y esas piezas tal vez viajen a Gilitla próximamente.
Porque sí. ¿Se va a abrir otro museo?
Hay un proyecto de esto, sí.
En Gilitla.
Así es. Y además tenemos una colección de dibujos, y estos dibujos son inéditos porque nunca se habían visto en público. No son dibujos que tuvieran la intención de existir como obras terminadas, ¿no?, sino que son bocetos de trabajo que algunos de ellos terminaron en un cuadro o en un tapiz o en una escultura. Todavía no lo sabemos porque como acaban de salir a la luz, tenemos que investigar pues a qué la llevaron, ¿no?, estas ideas iniciales. Que es muy interesante porque pues estás viendo, digamos, el primer encuentro entre el artista y esta imagen, ¿no?
Sí, es maravilloso.
Y cómo lo va elaborando hasta llegar ya a una obra terminada.
Hay uno que hasta incluso le va poniendo colores, ¿no? O sea, dice, hay negro con letras, blanco, rojo.
Ah, claro, y además lo pone en tres idiomas.
Ajá.
No contenta, pone a veces noir, a veces negro, a veces black.
Ajá.
¿No? Porque hablaba también el francés muy bien. Ajá. Y obviamente el español después de tanto tiempo de estar
acá
en
México.
Sí. Y bueno, además de la colección, tenemos una exposición que va a abrir en estos días, que es del primer artista residente del museo, que se llama Francesco Pedraglio, y es una exposición de arte actual, no es arte histórico, y la idea es que los artistas residentes vienen, trabajan, en relación a lo que se está haciendo en el museo. También lo hacemos en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la licenciatura en arte contemporáneo. Y entonces los estudiantes se pueden involucrar en un proceso de producción de obra artística y el resultado lo exponemos en las salas temporales. Este es un proyecto muy especial. Francesco trabaja justo en medio de diferentes técnicas, de diferentes medios. Entonces junta el performance con la escultura, con el video, y lo que van a ver es una exposición que en parte el montaje es el performance, que al mismo tiempo es la inauguración de la exposición. Entonces es una exposición, digamos, que tiene un elemento en vivo y ya después quedan ahí las piezas y vienen acompañadas cada una de un guión, como si fueran una obra de teatro cada una de las piezas.
¿Eso cuándo es?
Eso abre justamente este fin de semana, el viernes 18, a las 7 de la tarde.
Pues hay que ir, ¿no?
Además, recuerden que como es este... Bueno, hay toda una serie de eventos en el Centro de las Artes por el Día Internacional de los Museos, y el fin de semana la entrada es gratuita. Vamos a tener muchas exposiciones, conversatorios, toda una oferta, tanto de día como en la tarde, y para todo tipo de públicos.
Entonces, importante que estemos ahí. A las 6 de la tarde, a esa hora comienza la instalación.
Sí, a las 7 de la tarde empezamos con la inauguración performance, de esta exposición. Sí. Se llama Guión para una escena con 5 esculturas habladas. Entonces, como les decía, hay unas esculturas, pero también hay un guión para cada una de las esculturas.
Okay.
Y bueno, vamos a estar ahí a partir de las 7, y además ese mismo día tenemos un conversatorio organizado en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, donde se va a hablar sobre la relación entre los museos y los artistas, cómo se deciden procesos, digamos, que tienen que ver con la museografía, diseño de exposición, también cómo presentan los artistas un portafolio. Entonces todo esto lo vamos a tener también en el Museo Leonora Carrington a las 5 de la tarde.
Perfecto. Y esto el fin de semana. Tienes además la noche de museos. ¿En qué consiste? ¿O la noche de museo?
Sí, la noche en el museo es un proyecto que hacemos cada mes. Ha tenido mucho éxito, entonces vamos a revisar por ahí, pero por lo pronto la siguiente fecha es el 25.
25
entonces,
de mayo.
Los esperamos. Esto es de 8 a 11 de la noche. Cuesta 50 pesos el boleto. Es una visita al museo, entonces ustedes llegan como llegarían de día, digamos, solo que la iluminación hace que luzca de un modo completamente distinto el inmueble y las esculturas. Hay comida y bebida a la venta, y también normalmente hay algún tipo de sorpresa o de ambientación extra, ¿no? Que no estaría durante el...
¿Algún tipo de espectáculo?
Sí,
música,
algún tipo de música o proyecciones. Lo mantenemos en misterio,
es sorpresa,
¿no?
Sorpresa, sorpresa.
Algo van a encontrar.
Algo van a encontrar.
Muy bien. Una consulta. ¿Leonora se considera surrealista toda su vida? O sea, en toda su obra es como...
No, de hecho hay quien cuestiona incluso que se le considere surrealista en absoluto, ¿no? Hay quien la ve como una romántica tardía, en el sentido que hablábamos de esta relación con gente como Lewis Carroll, William Blake, porque sí tiene una cosa su obra, que tiene mucho que ver con esta literatura infantil o con esta literatura romántica, con lo gótico también, y como que hay una continuidad ahí. Pero obviamente pues ella tuvo una relación con los artistas del surrealismo, y cada uno de ellos es diferente. Obviamente son etiquetas convenientes, ¿no? que de pronto usamos desde la historia del arte para pues entender algo que de otro modo no tiene forma, ¿no? Que pues se da a través de relaciones personales, de declaraciones de intenciones, de características formales o iconográficas de la obra. Entonces, bueno, creo que hay suficiente ahí para considerar que fue surrealista, pero ciertamente ya llegada a México y pasados los años, pues su obra cada vez dista más del resto del grupo.
Estaba leyendo que hay elementos, ¿no? Como el huevo, que es importante para ella y usa mucho. Esta cara como
tipo luna.
Sí. Sí. ¿No?
Hay cosas que
son recurrentes
en su obra, Sí, y por ejemplo, el huevo que mencionas, ¿no? Que tiene un papel tan importante en la historia del arte, porque lo vemos ahí en diferentes roles, pero muchas veces pues tiene que ver con qué, con la fertilidad, uh-huh. Entonces es algo también muy propio de la mujer, también tiene que ver con la eternidad, entonces tiene un significado en diferentes mitologías, y esto es algo que es muy enriquecedor en la obra de Leonora. Si uno se pone a indagar cada uno de estos símbolos o motivos que vemos en su obra, resulta que están tal vez con los egipcios, pero luego también estuvo con los mayas, tiene otro significado, o tal vez es parte de la cultura europea más reciente. Pero ella decía, a final de cuentas, y esto es algo que ponemos a la entrada prácticamente del área de escultura del museo, yo las hice y ahí están para que ustedes las interpreten a su manera, porque quiere dejar esta libertad para que no estemos constreñidos por una lectura iconográfica del experto, sino que todo el mundo puede tener una reacción hacia su obra. Y es algo que la hace muy diferente de cierto arte moderno y contemporáneo, que es difícilmente accesible sin una preparación previa. Uh-huh. En cambio, aquí llegan los grupos de niños. Ayer tuvimos uno entre 7 y 12 años, el grupo, y los niños están fascinados. O sea, no necesitan una introducción para comprender que están enfrente de un cocodrilo, uh-huh. Que es una barca al mismo tiempo y que es como la mamá de los cocodrilos pequeñitos. Eso no requiere una explicación, inmediatamente uh-huh. Tiene un impacto. En el observador.
Sí, ese de los cocodrilos está buenísimo. Ya se nos acabó el tiempo, Toño. Invítanos, redes sociales, contactos para visitar el museo.
Claro que sí, los invitamos. Estamos en Facebook como Museo Leonora Carrington, San Luis Potosí, y también los invitamos a toda la programación del Centro de las Artes San Luis Potosí, que va a tener muchísimas actividades este fin de semana. Tenemos 3 exposiciones el jueves, incluyendo artistas potosinos y artistas también de fuera. Bien, está una exposición de Antonio III, también expone con nosotros el Ba, ¿verdad? Que es este artista que tiene un apodo como nombre oficial. Uh-huh. Rivelino también tiene una exposición en el Centro de las Artes, todo esto el jueves. El miércoles también se estrena una obra de teatro que se llama Venado, uh-huh. Es una producción de aquí, de San Luis Potosí, muy buena, también muy recomendable.
En el Polivalente.
En el Teatro Polivalente.
Okay.
Y también, de parte del museo, los tengo que invitar al Salón de Espejos, que abre la próxima semana, el día 24. Este es un proyecto de animación inmersiva. Entonces, van a entrar ustedes a una sala y van a estar rodeados de proyecciones y de elementos sonoros que se aprovechan para contar un cuento de Leonora Carrington.
Wow, como vi en Facebook hace poquito uno similar, no me acuerdo de qué, el del beso, el que está así. Bueno, hay muchísimas proyecciones de sus cuadros, sí. En Francia, y yo dije, ay, qué bonito. Entonces vamos al
claro, no, este es un proyecto de espejos. Muy muy padre, de la compañía Linterna de Hidrógeno de la uh-huh. Ciudad de México, y pues los esperamos ahí el día 24 para celebrar esta actividad, que creo que es muy interesante para el público infantil y joven, y bueno, y para todos los que tenemos mente de niño, seamos más adultos, ¿no? También.
Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Antonio García Costa, director del Museo Leonora Carrington. Pues muchísimas esperemos gracias. Luego ya programarnos algún temita de específico, ¿no? De género, de Leonora, o sí, porque ahorita abarcamos de todo un
de
poco.
Todo,
de todo un poco. Gerardo.
Sí, ya nos vamos, y yo no quiero dejar de felicitar a Antonio García Costa, un hombre muy joven, pero que aquí nos ha demostrado que no fue nombrado de manera fortuita.
No.
Muy preparado en el tema.
Muchísimas gracias, Toño, y pues nos vamos. Yo soy Carolina Jaime Follo, y esto fue Equilibra Radio, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado, y nos escuchamos el próximo martes a las 12 del día.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género.